Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de empezar y con mucha ilusión para este nuevo reto.
Ya, muy cerquita de venirte para Vitoria, ¿no?
Sí. El fin de semana empezamos, yo iré a Madrid a ver el partido de la selección, que tenemos un par de jugadores en ambos bandos y luego ya me incorporaré definitivamente a Vitoria. El domingo empezamos, obviamente con un trabajo paulatino, con físico sobre todo, porque tenemos 3 o 4 jugadores de los 12 del primer equipo. Ya poco a poco iremos, espero, incorporando al resto.
Luego te preguntaremos por la pretemporada, pero ha sido este verano un verano atípico para Sergio Escariolo, porque después de 3 años con la selección, digamos que echas de menos la tensión, teniendo en cuenta que el europeo de Eslovenia está ahí a la vuelta de la esquina el próximo día 4 y que ahora mismo, lógicamente, está toda la fase de preparación.
Bueno, efectivamente es un verano diferente. Han sido 4 años intensos, con momentos muy bonitos, momentos difíciles a superar, casi siempre se superaron. De verdad que es una experiencia diferente, no hay demasiados puntos de contacto con la labor de club, pero sí que hay un punto fundamental, que los jugadores impone un nivel de prestación por parte del entrenador muy alto, porque la credibilidad del entrenador está puesta a prueba por jugadores que han trabajado con máximo, que juegan en las máximas competiciones, en los grandes equipos. Entonces sería muy perder esta credibilidad, ¿no? Por eso han sido 4 años, desde luego, algo muy absorbentes, ¿no? Muy exigentes a nivel de concentración, energía, pero que al final han dado grandes resultados. Y aunque ya se tomen las decisiones, al menos mi forma de ver, y luego se mire solo para adelante, sin tener que pensar a mirar atrás, ¿no? Sí que son recuerdos imborrables.
Cada campeonato es distinto y hay múltiples circunstancias que adornan pues la situación puntual de cada uno de los torneos, pero de manera objetiva bien podemos decir que le has dejado el listón muy alto a Orenga, con ese oro en Polonia en 2009, oro en Lituania en 2011, plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Por lo menos en cuanto a mejorar esto, no lo tiene fácil Orenga.
Bueno, aquí no se trata de que uno mejore a otro, se trata de que se mantenga la línea ganadora, la línea competitiva, y eso no tengo ninguna duda que se hará. Juan ha sido una pieza fundamental de este equipo en los últimos 4 años, a mi lado, y creo que ha sido acertadísima la decisión de la federación de apostar por una continuidad. De hecho, están efectivamente también a nivel técnico, ¿no?, apostando mucho por una continuidad de trabajo, de conceptos, aún dentro de una plantilla algo renovada, ¿no? Se trata de mantener una competitividad de máximo nivel. Los resultados de las selecciones de cantera están manifestando y están demostrando que hay posibilidad de continuidad incluso más allá en el tiempo. Así que yo creo que dentro de las dificultades que este deporte está viviendo, seguramente hay producción, hay ninfa nueva, hay cura en lo que viene desde atrás.
Está claro. Tiempo tendremos para hablar del Campeonato de Europa de Baloncesto. Nos centramos en lo que nos interesa fundamentalmente, que lógicamente es el futuro del Baskonia y de Laboral en Kutxa. Está claro que, salvo contadas excepciones, los equipos de fútbol, Fenerbahce, algunos conjuntos rusos, algunos imperios económicos que han entrado en el baloncesto, pero la crisis económica está condicionando el trabajo de muchas escuadras y está claro que el Baskonia es uno de los equipos afectados, porque de otra manera, Sergio, no se podría entender, por ejemplo, la salida de jugadores en principio tan importantes como Maciej Lampe o Nemanja Jelica del equipo, ¿no?
Bueno, eso yo creo que el club lo ha dejado bastante claro y creo que la buena afición lo entiende, lo asume, lo acepta, y no por eso pierde fe, pierde ganas de ayudar a su equipo. Incluso yo creo que muchos tendrán más motivación y más estímulos para apoyar y para animar al equipo, justo teniendo en cuenta, ¿no?, la situación económica que es la que es, ¿no? Yo creo que hay que pensar en positivo, mirar a esta situación como un reto más, ¿no?, un desafío más que hay que afrontar con toda la energía y toda la motivación del mundo, desde la cancha y desde la grada.
En todo caso, son decisiones del club que desde la parcela deportiva, lógicamente, se tienen que asumir porque vienen condicionado por lo que ya hemos comentado. Pero, teniendo en cuenta que hablamos del Baskonia, un equipo con una ambición sin límite, y que al final se van a buscar, no sé si pedir o exigir, pero se van a buscar, seguro, los mejores resultados. Luego hablamos de lo que va a ser el equipo y de la incorporación que todavía tiene que llegar, pero... ¿se puede mantener el listón en cuanto a objetivos en el punto de partida con los movimientos que se han producido?
Bueno, esto yo creo que es un poco pronto para poderlo decir, ¿no? Hay que ver cómo se cerrarán las plantillas, hay que ver cómo sobre todo se conjuntarán, porque el ejercicio de verano de puntuar a los nombres es divertido, llena mucho espacio libre en los medios, sobre todo o en las horas de tertulia de los aficionados, etcétera, pero no es que sea algo definitivo. Lo que hay que ver, como aquí no es solo matemática, lo hemos dicho muchas veces, es química, ¿no? Así que tendremos que ver primero cómo los distintos grupos de jugadores se conjuntarán y se encontrarán una fórmula para que el rendimiento colectivo supere en algunos casos y en otros no, obviamente, la supuesta teórica suma de los rendimientos individuales.
Vamos con una serie de elementos que enuncian el teórico papel de los jugadores. Si hay errores, tú nos corriges sin ningún problema. Nocioni de 4, San Emeterio y Hanga de 3, Hodge con Eurtel y Van Ostrun en la dirección del equipo, Tibor Place, Hamilton y un cupo interior que acompañen a Nocioni en el juego interior, y además Diop colaborando en los entrenamientos.
Sí, creo que no te has equivocado de mucho. Luego, por supuesto, hay posibilidades de compatibilidad. Hay jugadores que pueden jugar también en dos roles, pero efectivamente la estructura de equipo que se ha dado por las incorporaciones producidas durante todavía la temporada pasada y las salidas y las necesidades que se antojan todavía evidentes, bueno, una sobre todo, ¿no?, como bien has dicho, la de completar con un interior de cupo, son las que marcan, ¿no?, la construcción y la composición del equipo, y a partir de aquí luego se tratará, como decimos antes, de ver cuál es la fórmula mejor para que este conjunto de jugadores, en buena parte nuevos, pueda rendir al máximo de sus posibilidades.
En torno al jugador que falta por firmar, tampoco hay que volverse muy loco, porque no va a ser un jugador, o no va a ser el jugador más determinante de toda la plantilla. Va a ser un jugador que va a ayudar en el juego interior, los que ahora mismo ya pertenecen al plantel. Se han hablado de muchos nombres, de Senghelia, de Mainoldi. En ese sentido, ¿tenéis algo definitivamente decidido?
No, esta es una negociación que está en las manos del club, como siempre, como todas. Yo tengo confianza que todo se hará de la forma mejor posible y sobre todo de que lo que pueda ser factible se haga, ¿no? No hay solo una cuestión deportiva como casi nunca la hay. Hay una cuestión de técnica, hay una cuestión económica, hay cuestión de edad, hay cuestión de... Son muchos factores, ¿no?, que influyen en la elección de un jugador. Lamentablemente, la situación de elegibilidad, del marco de elegibilidad, la situación de cupos, etcétera, en muchos casos estrecha muchísimo, ¿no?, el ámbito del el número de los jugadores que pueden encajar dentro de una necesidad y bueno, pero estas son las normas y que hay que adaptarse a ellas.
Oye, hace mucho, nada más y nada menos que 14 años que no hemos vivido una pretemporada con Sergio Scariolo. Desde entonces hemos vivido varias con otros entrenadores. Casi no nos acordamos cómo son las pretemporadas con Sergio Scariolo. ¿Son de las que se sufren? ¿Va todo dosificado o están muy condicionadas, como creo que es el caso este año, por la ausencia de muchos jugadores, bien porque no han llegado o bien porque están con sus selecciones?
No, yo creo que es un cambio en general a las pretemporadas, ¿no? Efectivamente, hubo una época en la que se empezaba con las competiciones ya terminadas, me refiero a competiciones de selección, con los jugadores ya completamente, con la plantilla completamente cerrada, etcétera. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte no es así. La competición de selección termina más tarde, hay un mercado, de hecho, siempre lo ha sido, pero ahora de hecho está abierto hasta prácticamente siempre, hay incorporaciones que se producen muy tarde, así que hay que un poquito navegar a vista, ¿no? Ver, por ejemplo, nosotros tenemos 3 o como mucho 4 jugadores de los 12 del primer equipo al inicio y unos cuantos otros para digamos, completar un grupo y poder entrenar con cierta productividad, cierta seriedad, ¿no? No podemos, obviamente, desperdiciar este tiempo, pero tampoco podemos meter a riesgo físico con un trabajo que no tenga en cuenta, ¿no?, esta situación para poder tener lesiones luego, para a lo mejor encontrarnos con lesiones inoportunas muy pronto. Hay que tener cabeza, hay que tener cuidado, hay que tener inteligencia y sobre todo ver en qué condiciones se presentan los jugadores, porque recuerdo con la selección llegábamos al inicio de la pretemporada y todos estaban perfectos, se podía empezar a hacer un trabajo muy exigente desde el primer día. No siempre es así, a veces los jugadores interpretan el verano como un periodo de descanso casi total, a veces el peso se pasa un poco, a veces el trabajo de prevención de lesión se ha un poquito descuidado, y es un poco caso a caso. Es un momento, diría, muy de trabajo muy personalizado, donde la parte colectiva está francamente en segundo plano.
Un mes después, prácticamente del arranque de la pretemporada, llegará la Supercopa, que se va a jugar aquí en Vitoria-Gasteiz, luego el comienzo de Liga en octubre, la Euroliga para el 17 de octubre, en el grupo del Baskonia, con los Panathinaikos de Diamantidis y Batiste, el Maccabi de Skorchianitis y de Joe Ingles, por ejemplo, el Lokomotiv Kuban de Hendrix y Maric, o la Estrella Roja, o el equipo que está por clasificar. La Liga CB, que por ejemplo ha tenido en el Barça incorporaciones tremendas, ¿no?, como Pullen, como Lampe, como Nashbar, Papanicolaou, Dorsey. De todo lo que ha ocurrido ahora en el verano en la composición de los equipos, quizá la irrupción de nuevo de Obradovic con el Fenerbahce y lo que ha supuesto formar una plantilla a golpe de talonario que no siempre garantiza resultados, quizá es lo que más te ha llamado la atención o más elementos dentro de lo que ha significado la formación de las plantillas.
Bueno, seguramente la vuelta de Jelko es una buena noticia para todo el mundo. Creo que todo lo que enriquece una competición, aunque la haga más difícil para los demás, es positivo. A nivel de España, yo creo que quizá la llegada a la Liga CB de Papanicolaou puede que lo podamos considerar como el evento más significativo, ¿no? Un jugador en el trampolín para convertirse en una estrella absoluta del baloncesto europeo, ya en opinión de muchos lo es, que llega en una edad joven, ¿no? Una edad joven todavía en la que pues normalmente los grandes equipos como el Olympiacos no se dejan escapar a sus mejores jugadores de proyección y de rendimiento inmediato, y sobre todo la NBA normalmente se hace con este tipo de jugadores. Yo creo que es un hecho muy importante que demuestra una vez más la competitividad de la Liga CB, al menos las posibilidades de alguno de sus equipos, de un par de ellos concretamente.
Más allá, ya decimos, de, por ejemplo, como referencia de rivales directos en la CB, el Madrid, el equipo campeón de Liga con la llegada de Borussis y de Meirri, el Valencia, que se ha reforzado y mucho, con Sato, Triguero, Aguilar, Lucic y compañía, o el Unicaja, que ha hecho un desembolso y un esfuerzo también muy importante con Carlos Suárez, con Hesheimer, con Tulson, con Kuzmich. En fin, va a haber mucha competencia difícil y dura. Unido a esto, reiteramos la ambición y el carácter ganador que tiene este equipo. El objetivo de Escariolo este año con el Laboral Cucha, independientemente de los movimientos o no del mercado, ¿va a seguir el camino de pelear por la Liga, ganar la Copa y estar presente en la Final Four de Milán?
Bueno, yo tengo desde siempre claro que los objetivos reales los marca la competición, ¿no? El club me ha pedido y me ha puesto unos objetivos cuando me ha planteado, ¿no?, la temporada, estar en semifinales, estar en top 16. En la Copa es muy complicado decir un objetivo, la Copa son 3 días y no hay como la Supercopa, no hay una previsibilidad a priori. Para esto tenemos mucha competencia, desde luego, y hay equipos que objetivamente están muy muy por encima del resto, pero nadie garantiza que tampoco estos equipos al final vayan a rendir necesariamente, obligatoriamente, en función de su potencial. Así que los objetivos marcados por el club son claros. A partir de ahí, eso no es ni un objetivo mínimo ni un objetivo máximo. Aquí se trata de jugar todos los partidos compitiendo, se trata de mostrar ilusión, ambición, se trata de hacer mejorar a los jugadores también, porque pensar que un equipo con nuestras posibilidades pueda en cada año considerar un proyecto como un año de inicio y fin, ¿no?, como un año en el que desde el inicio al final hay que sacar solo lo máximo para luego volver a empezar de cero, sería un gravísimo error, en mi opinión. Ya la situación en la que es, lo vemos todos muy claramente. Hay que también pensar en poder llegar algún día a volver a estar, a ser competitivo para los máximos objetivos, también desde el crecimiento, y el crecimiento no es una cuestión de una semana o de un mes, el crecimiento también prevé que los jugadores vayan mejorando y vayan sumando experiencia y creciendo en su potencial conforme vayan jugando, compitiendo mes a mes, temporada a temporada, y es un poco lo que yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Lo de poder construir para, por si está claro que a nivel real, económico, hay una entre, digamos, 4 o 5 equipos en Europa y un par de equipos en España, el resto una diferencia enorme, pero hay un margen para que el resto, si no puede llenar esta diferencia fichando, lo haga desde la calidad del juego, desde la solidez de la plantilla, desde la dureza, desde el crecimiento de sus jugadores, que alguna vez se tienen que ir por razones económicas, y otra vez en cambio se pueden mantener en la plantilla y poderles aprovechar con un año más de experiencia y de mejoramiento y de mejora ganada.
Queda perfectamente explicado y el argumentario está ahí, encima de la mesa. En todo caso, tenemos por delante muchos meses de competición que, como bien decía el propio Sergio Escariolo, es el que marca realmente, la competición es la que marca realmente los objetivos reales de todos los clubes. Los muy poderosos económicamente, los más trabajadores y también los menos trabajadores. Sergio, ha sido un placer, sí, como siempre, muchísimas gracias. Apura, en la medida que puedas, estos últimos días de vacaciones, disfruta con la familia y hasta muy pronto, ¿eh? Un abrazo y buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Gracias, un abrazo. Cerramos la comunicación con Sergio Escariolo.